¿Qué hemos estado leyendo esta semana? Hechos. ¿De cuál a cuál capítulo? Hoy era el 3. Bien. ¿Y el lunes con qué arrancamos? Con Hechos 1. ¿Sí? Esta semana fue Hechos 1, del 1 al 3. Bueno, no es que vamos a hablar de esos tres capítulos, sino vamos a hacer como un resumen de lo que pasa en esos tres capítulos. ¿Sí? Son capítulos que van bastante rápidos, los sucesos van rápidos. Nos empieza mostrando que Jesús le va a anunciar de que después que Él se vaya, va a mandar su Espíritu, que se queden por ahí juntos. Jesús asciende, ellos se quedan ahí mirando hasta que desaparece. Aparecen dos hombres vestidos de blanco que le dicen, bueno, así, hey, ¿qué están haciendo? Así como lo vieron ir, se va a volver. ¿Por qué se quedan aquí parados mirando? Como diciendo, ¿para qué se quedan acá quietos? ¿Eh? ¿Qué están esperando que pase? Tienen el problemita de que faltaba gente. Judas no estaba más. Entonces, se les ocurre suplantarlo, ¿sí? Había mucha gente que daba una mano, pero por ahí no estaba como blanqueada, o sea. Entonces toma su lugar Matías. Bueno, ahí pasa de cómo lo eligen, ¿sí? Tiran unos dados, así, no sé, medio, una forma medio rara, pero bueno. Después viene, cuando están reunidos, aparece la llegada del Espíritu Santo, que es lo que nosotros recordamos como Pentecostés, y que ahí los tipos empiezan a agarrar como este espíritu que son llenados por el Espíritu Santo, salen y empiezan a compartir este evangelio, empiezan a llevar la buena noticia por todos lados. Ahí se da cuando Pedro predica ante una multitud. Y hay algo muy interesante, porque Pedro, gran parte del discurso de Pedro son unas palabras de un profeta de muchísimos años atrás, que es el profeta Joel. Y había algunos versículos que me llamaron la atención. Del 2:17 dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones. Sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán todo el género humano, ¿sí? Entonces acá Lucas, que se cree que es Lucas el que escribió, sigue con este mensaje y esta visión de su evangelio, que es un evangelio bastante universalista, ¿sí? Donde trata de incluir medio que a todos. Después se da la parte, en el capítulo 3, cuando Pedro y Juan se encuentran con este tipo que no podía caminar en la vereda ahí del... Bueno, la vereda. En las afueras del templo, ¿sí? Vamos a dejar ahí porque me voy a adelantar al capítulo de mañana y eso mañana lo leen, ¿sí? Eso fue lo que leímos en esta semana, más o menos. Pasaron esos hechos, ¿sí? Recuerden que hechos son hechos. Cosas que pasaron. Pero a la vez, la semana, hace ya unos 10 días, se arrancó como comunidad cristiana toda en el mundo. Nosotros no solemos darle mucha bolilla a lo que es el calendario litúrgico, pero hay muchísimas iglesias que sí. Y ahora estamos en un tiempo que se llama cuaresma. La cuaresma no es lo, es como parecido, pero no, de lo que a veces recordamos que es el Adviento. Que el Adviento es preparación para este Jesús que va a nacer en Navidad. Bueno, este es un tiempo de preparación para la celebración de la Pascua. Y en la cuaresma, algo que me pareció muy lindo, a la vez justo la semana pasada con un amigo estuvimos dando un taller sobre esto de cuaresma en San Pedro, en Buenos Aires y en la ciudad de San Pedro. Y yo no tenía, o sea, nos invitaron a hablar de cuaresma y yo no tenía mucha idea de qué es lo que era la cuaresma. Entonces, bueno, había que estudiar un poco, no podíamos hablar de algo que no habíamos hecho, no sabíamos de qué se trataba. Entonces, viendo de que es una preparación para celebrar la Pascua, pero la preparación se hace desde una mirada de reconvertirnos, de volver a la conversión, de volver a convertirnos, de volver a encontrarnos con Jesús para terminar celebrándolo en 40 días, celebrar el resucitado, ¿sí? Lo voy a leer nomás, perdón, no me aguanto las ganas, ¿sí? Lo estoy viendo ahí. Voy a leer un versículo que se va a leer creo que mañana, que está en el capítulo 3, versículo 26, que es cuando Pedro predica allá en el templo, después de sanar al tipo este, dice el versículo 26. Cuando Dios resucitó a Jesús, lo envió primero a ustedes para darle la bendición de que cada uno se convierta. ¿Sí? Como que Dios envió a Jesús después de que resucitó para que ellos, porque Jesús tuvo unos días después de resucitado, como que lo envió para que la gente se convierta. Entonces, había como muchos cabos sueltos que empezaron a hacer ruido y ver esto que tenía como un sentido. Entonces, la invitación por ahí hoy es a que podamos tener esta actitud de reconversión, pero no desde un plano, porque generalmente cuando uno habla de conversión habla de algo íntimo. Bueno, conversión, hagamos silencio, agachamos la cabeza, cerramos los ojos y me la arreglo yo con Jesús, ¿sí? Sino que una conversión comunitaria, como vemos tantas veces en la Biblia que se le habla al pueblo, ¿sí? Vuélvanse, conviértanse, arrepiéntense. Generalmente los discursos casi nunca son singular, casi siempre es para la comunidad. Entonces, ¿por qué no tener esta actitud de conversión comunitaria? Enrique nos manda todos los días los mensajes en qué queremos estar, en qué nos queremos sumar, en qué queremos aportar. De alguna forma, el Enrique está haciendo lo mismo que hacían esos dos hombres vestidos de blanco. ¿Qué hacen ahí parados mirando? Vayan, júntense, partan el pan, celebren, cuídense, anuncien, ¿sí? Es más o menos, si mezclamos un poco con los hechos. Entonces, de alguna manera, vamos a juntarnos en grupitos, júntense lo que quieran, 3, 4, 5, no tanto más grande, para que la idea es que podamos hablar todos, a donde va a haber dos preguntas. Una, ¿qué cosa veo que le está haciendo falta a esta iglesia? ¿Qué cosa anda floja? ¿Qué cosa no está haciéndose cargo? ¿Qué cosa está haciendo o pasando por alto? Y la segunda es, ¿qué puedo aportar yo para solucionar ese punto uno? ¿Sí? O sea, si yo tiro y la verdad que me molesta que nadie junte los cables. Bueno, el punto dos, tengo que tener algo que diga. Y bueno, yo puedo juntar los cables, ¿sí? Entonces, ¿por qué es fácil tirar piedra, pero después nadie, después que se la junte, se la arreglen los otros? No. La idea es hacernos cargo, y porque la conversión es esto. Si es comunitaria, es de todos. Las fallas seguramente las hacemos entre todos, y las soluciones también, como dice el profeta Joel, el Espíritu fue derramado sobre todos, hombres, mujeres, siervos, siervas, niños y ancianos. Entonces, de alguna manera, me parece que como comunidad podemos llegar a encontrarle la vuelta. Unos minutitos, ¿sí? Y la idea, perdón, la idea, vayan pensando, porque allá están las hojitas que dejaron, hay un montón de áreas en las que uno puede colaborar. No hay excusa de que no hay lapicera porque traje 10. ¿Sí? Así que la idea es que una vez que se puedan ir encontrando esas cosas y decir, mira, yo puedo aportar en esto. La verdad es que hace falta gente que visite. Y a mí me gusta eso. Voy, allá está la hojita de visitación, me puedo anotar ahí. La verdad es que yo puedo aportar en los grupos de estudio caseros. ¿Sí? Pongo mi nombre. Bueno, no sé si les gusta mucho la invitación, pero a no esquivar el bulto. Vamos, ¿eh? ¿Qué pasó en el año 1908? 1908. El cártel, bien ahí, están atentos, ¿sí? 1908 se formó esta comunidad. ¿Quién, de quién fue idea que esa comunidad de esos dos locos en una carreta haya tenido una vida de 115 años? Fue idea de el Espíritu Santo. ¿Qué cantamos recién? ¿Podés poner, Timmy? Recién cantamos, tú nos has traído hasta aquí. No nuestras fuerzas, ni lo bueno que podemos ser. ¿Y quién sino tú, Señor? Nos dio su palabra. Fuiste el que puso los sueños en 1908 llegaron acá. Hay que ver cuándo ya sintieron ese sueño de agarrar la carreta y arrancar. No tenemos ni idea. Quien edificó con sus manos la casa. Plantó esa semilla. Hechos 2:42 dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían lo que tenían. No parece tan difícil. No parece tan difícil ser esa comunidad, convertirnos de por ahí de vicios que tenemos ya. Y de hecho, tenemos muchas más actividades que la que tenían los apóstoles en un comienzo. Era simple, ¿sí? No parece tan difícil. Pero de nuevo, muchas veces sé que se le cae a los pastores, no, que no hacen esto, no hacen esto, no hacen lo otro. Por ahí otros pueden decir, pero llamamos y no viene, y sí. Entender de que el que nos trajo hasta acá no fueron los ancianos. Y los ancianos, no son eternos tampoco. La vida eterna sí, pero acá, terrenalmente, en unos años no los vamos a tener más. ¿Cómo se sigue? Está muy bueno esto de sumarse a un estudio bíblico, también durante la semana estar con gente también que nos hace bien y uno escucha que también, pero por ahí no tenemos tiempo de escucharnos lo que nos pasa, ¿sí? Pero también está bueno esto de que uno se corre y buscan a alguien que lo haga, ¿sí? Y aparece alguien, y hay muchos que lo hacen desde el anonimato también. Este Matías, no sabemos más nada de Matías. ¿Es uno de los 12? No tenemos idea qué hizo. Debe haber hecho, y debe haber hecho mucho antes también. No sabemos nada de Matías. Que hoy podamos ser, tomar ese compromiso también de decir, Señor, perdón si estuve mirando para arriba, esperando a que se activaran las cosas, a que se abriera el grupo joven, a que aparezca el grupo de ado, a que se abra el ropero, a que limpien esa mancha que me molesta de la puerta. Perdón si estuve viendo. Que podamos tener una actitud y un tiempo a donde podamos también poner en oración, seguir pensándolo, porque este sueño que Él puso en el corazón de ellos? No sabemos hasta cuánto más, cuánto futuro tiene. Sí creemos que es un sueño del corazón del Espíritu Santo que se lo pasó a los locos de las carretas. Y a donde seguimos para adelante, ¿sí? Señor, te damos muchísimas gracias porque sos muy bueno. Si no fuera por vos, esa semilla no. Bueno, no sabemos qué sería de nuestras vidas tampoco. Gracias por la comunidad, gracias por esta familia. Y gracias porque por tu muerte, por tu resurrección, nos pudimos encontrar con vos, creer en la vida que nos das, creer en la vida que nos ofreces y creer de que también pones semillas en nuestras manos y querés que estemos anunciando ese evangelio, esa buena noticia tuya. Que podamos extenderlo. Queremos celebrar ahora esa muerte tuya para cada uno de nosotros. Y compartir el pan, celebrarte como se hizo desde siempre y como queremos seguir haciendo hasta el último día de nuestras vidas, hasta encontrarnos cara a cara con vos. Amén.